Queridos hermanos, nosotros no idolatramos un libro escrito. Nosotros adoramos a una persona que vivió en un lugar y un tiempo determinado, que resucitó y que está operante en su iglesia, iluminándola, fortaleciéndola, transformándola, sobrenaturalizándola, dando la gracia santificante y transformándonos en hijos de Dios constantemente. Porque hay un crecimiento total, constante, del alma que está unida a Dios por la gracia. ¡Qué grande es Jesucristo! ¿Cuánto bien nos ha hecho al venir a este mundo y presentarse a Él como revelación? Si cada uno, si uno de nosotros quisiera saber cuál es el pensamiento de Dios sobre tal o tal cosa, tiene que ir siempre a encontrarse con Jesucristo. Hoy nosotros nos encontramos también con Él. Es un pasaje especialmente tierno, el del Evangelio, en el cual el Señor incluso se enfada. El Señor nunca se deja llevar, coger por los sentimientos de tal modo que los sentimientos le dominen a Él. Pero sí tiene que manifestar a través de su naturaleza humana, Dios tiene que pensar, tiene que darnos a conocer su pensamiento sobre temas concretos. De modo que están viniendo los niños que querían ver a Jesús y estar con Él, y los discípulos se lo impedían. No molestes, no molestes. Parece que lo mismo eso de la molestia, hay que tener mucho cuidado. Tened cuidado vosotros con eso de no molestes. ¿Verdad? Siempre, pues muchas veces por comodidad. ¿Por qué decimos no molestes? ¿Y qué es molestar? Cuando una persona con un corazón abierto, noble y bueno, va en busca de la verdad, nunca molesta. Pero nosotros muchas veces decimos esas cosas de no molestes con el fin de que no nos moleste a nosotros. ¿Ya? Y lo disfrazamos de molestia para otros, cuando lo que estamos haciendo es que nos molesta a nosotros. Es decir, que en el fondo es el egoísmo y el no querer la vía del sacrificio, de la hospitalidad y de la generosidad. Bueno, pues esa es la escena. Están allí los niños queriendo acercarse a Jesús y los discípulos, pues casi con la mano que se le soltaría de vez en cuando a más de un niño, vete de aquí, con la cara así puesta, como cuando nos molesta un perro que quiere subirse y poner las zarpas delanteras en nuestro vestido, ¿no? Hacemos así. Esa es la cuestión. Y hacemos así también a veces con los niños que quieren acercarse a Jesús. Y dice el Evangelio que Jesús se enfadó. Cristo es revelación del Padre. Es decir, Cristo se enfadó afeando la acción de los discípulos. Ese retraimiento, ese no querer buscar incomodidades. Hay que tener mucho cuidado también con nosotros, porque a veces podríamos tratarnos unos a otros de esa manera. No molestes, no molestes. Te he dicho que no molestes. Por dentro Quizá por fuera no sale eso. O sí, un poquito. Pero por dentro ya está esta molestando. Ya está este molestando. Y el problema es, en último término, el que os he señalado, del propio egoísmo, de la propia comodidad. ¿Cuánto hay de esto en el mundo? ¿Verdad? ¿Cuánto hay de esto en el mundo? Y también podría sucedernos a nosotros, que somos discípulos de Jesús, el entrar por una vía también de no querer ser molestados. Mirad, el hombre, apóstol o mujer, que no quiere ser molestada, difícilmente podrá ganarse el corazón de nadie. Si los misioneros han sabido plantar la fe en Jesucristo y han llegado a transformar el corazón de muchas comunidades humanas que antes estaban en una gran oscuridad, se debe fundamentalmente a que ellos han recibido toda clase de molestias. Mirad, nuestras hermanas de allí, de Ecuador, han estado en el Puyo. Me escribía una de ellas que los Suar les decían: cuando ustedes están aquí, nos hablan de Dios, nos hablan de la Virgen y nos hablan, bueno, lo decían así, de esa manera: vosotros hablar de Dios, hablar de la Virgen María y hablar del camino del cielo, pero ustedes se van y nos quedamos solos y ya nadie habla ni de Dios, ni de la Virgen María, ni del camino del cielo. ¿Qué cosa? Para poder ganarse a aquellos Suar, han tenido que bajarse, como Jesús hizo con los apóstoles en el lavatorio de los pies, y ponerse a hacer una labor casi de esclavo. Algunos misioneros han sido tan maravillosos que han sabido hacer esto extraordinariamente bien. Hay uno especialmente, San Pedro Claver. Este fue el gran evangelizador de los negros que arribaban a Cartagena de Indias, actualmente que estaba en Venezuela. Y él allí se hizo esclavo de los esclavos. Bautizó a más de 300.000 esclavos, llenándoles de la esperanza de la vida eterna. Si no queremos molestarnos, no os preocupéis, seréis infecundas. Que es lo que está pasando en esta sociedad, lo único que quiere es el placer, no la molestia. Jesús dice: dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis. Nosotros no solamente no se lo impedimos, sino que los matamos. Lo rechazamos totalmente. Y es una cosa verdaderamente espantosa. Hay que tener hijos que son molestos. Hay que limpiar muchas caquitas y hay que limpiar muchos mocos. Y así, solita, yo todo lo que gano para mí. Y hago lo que yo quiero y voy a donde yo quiero. Y qué feliz soy. Qué feliz seré con el dinero que yo gano todo para mí. No lo comparto con nadie. ¡Qué feliz seré! Empiezan a vivir así. Se llenan de rabia, de amargura, de miseria. Y ven que su vida no ha servido para nada. Que siendo su esencia amar, lo único que han hecho es cerrarse al amor. También nosotros podría sucedernos lo mismo. Nosotros no somos mejores que ellos. Ya decía San Francisco de Asís, ves venir por el camino un hombre que sea un criminal, un asesino, un blasfemo, un ladrón. Ese podría ser yo si la gracia de Dios me dejara un solo instante. Lo que ocurre es que Dios da la gracia, pero el hombre muchas veces se cierra a la gracia. Es necesario aceptar ser molestados, tener paciencia y constancia en el saber padecer, porque Jesucristo nos ha dado ese ejemplo. Dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque de los que son como niños es el reino de los cielos. Claro, si uno dice, ¿y cómo puedo ser yo niño? No dice que sea niño, dice que seamos como niños con respecto de las cosas de Dios. ¿Y qué significa eso? Cuando Pío XI en la beatificación o canonización de Santa Teresita del Niño Jesús se pone a reflexionar, define la infancia espiritual como un hacer por virtud lo que el niño hace por naturaleza. De modo que el niño por naturaleza, su natural, le lleva a fiarse de los padres, a confiar en ellos, a aprender todo lo que los padres le van a enseñar. Captan de forma con natural el amor de los padres. Incluso los niños prefieren que los padres les castiguen con amor y desde el amor, que no que los dejen hacer sus caprichos, sus veleidades, etcétera. Cuando son niños sí, prefieren eso, pero cuando son mayores, cuánto mal me hicieron mis padres, cuánto bien me hubieran hecho si me hubieran corregido y me hubieran castigado, proporcionalmente, claro. El castigo de los padres hacia los hijos no puede ser para desfogarse el padre pegándole una paliza de muerte al niño. Es una barbaridad. Pero un gesto adusto, un grito a tiempo, incluso un manotazo. Yo sé que con esto no soy políticamente correcto, pero a mí mi madre me dio mucho, oye, y aquí estoy yo. Y no pasa nada, no soy una persona que esté aquí acongojada, apremiada, porque mi madre me cogía de la civil y me tiraba para arriba. Pues si es que él me lo merecía, era más pesado que un cerdo en brazos. Y tenía que aprender a no querer salirme con la mía siempre. Orgulloso, que eres un orgulloso. Y tu madre paciente y le lo sacas de las casillas. Pues muy bien educado que me tuvo. Yo se lo agradezco. Mi padre dos veces nada más. Dos veces. Las dos las merecí clavado. Y además, mi padre normalmente no me pegaba. Mi padre me miraba. Me miraba con unos ojos. Me miraba con una mirada que yo me arrugaba y ya sabía yo lo que estaba pasando, y ya de esa manera me iba metiendo los buenos criterios. Es que no puedes hacer lo que te dé la gana, que tienes que comportarte. Es un proceso de socialización. Hoy muchos niños no son incapaces de socializarse, es decir, de saber que conviven con otros niños, con otra gente, pues son con pequeños monstruitos, tiranos, egoístones, que no hay quien lo soporte. Algunos, no digo todos. Gracias a Dios, la gran columna vertebral de la sociedad es la familia, y aunque sufre embates terribles y descalificaciones tremendas, hay todavía mujeres y hombres cristianos que saben ser cristianos y que saben que deben de asumir sus deberes como padres y como madres. Y lo hacen, incluso en contra de la corriente de lo común, de lo que se lleva, de lo que se dice, de lo que se hace, e inspirados en el Evangelio, saben formar bien a sus hijos. Saben formarlos bien. Dios mío, ¿cómo vamos a pagar en la sociedad tantas barbaridades como estamos haciendo? Porque una de las grandes barbaridades que hacemos es no aproximar a nuestros hijos a Jesús. Esa es la gran barbaridad. Porque le estamos impidiendo que experimenten el amor divino, el amor de Dios, esa mirada dulce. Los abrazaba y los bendecía, dice el Evangelio. El abrazo es signo de protección. El abrazo es un signo de amor, ¿verdad? Y ese abrazo, que es, debe de ser signo de amor, como el beso también. Es decir, hay abrazos que no son signo de amor porque es pura simulación. Como hay besos que son de traición, como el de Judas. Hay besos que son de intereses. Te beso porque me das. Te beso porque espero tu herencia. ¿Verdad? Eso no es amor. Pero eso simplemente es una perversión de los signos de amor. En Jesús no cabe eso. En Jesús los protege a los niños, los ama porque nos ama a todos. Y los bendice. ¿Qué es bendecir? Desear que Dios le proteja y le conceda todos los bienes que Dios puede conceder a una persona. ¿Cuál es el mayor bien que puede concederle? El conocimiento de sí mismo y su amor. La gran bendición de Jesús hacia los niños es darles la oportunidad de que le conozcan y darle la oportunidad de ser amados por Él a través de Jesucristo nuestro Señor. ¿Veis, queridas hermanas? Nosotros tenemos que ser verdaderos, verdaderos representantes de Jesucristo y saber que ningún alma es nuestra, que nosotros no somos propietarios de nadie, sino que todos pertenecen a Jesucristo y que la labor ya sería extraordinaria si somos capaces de representar bien a Jesucristo y conducir las almas hasta Jesucristo nuestro Señor. Que no impidamos a nadie el que puedan acercarse a Jesucristo. Que no seamos piedra de tropiezo, que no seamos escandalón, es decir, piedra de tropiezo, donde uno tropieza y se cae, y se rompe la crisma. Que no seamos piedra de tropiezo. Eso exige, por nuestra parte, un estar muy unidos a Jesucristo. No solamente con el estudio, sino con la persona de Jesucristo, para que el amor de Jesucristo resume a través de nosotros. Pase a través de nosotros hacia las almas. Eso implica una lucha por ser dueños de nosotros mismos. Eso implica una lucha por imitar a Jesucristo en todas las circunstancias de la vida. ¿Estás alegre? Ora. ¿Estás triste? Canta. ¿Estás triste? Canta. ¿Estás alegre? Ora. Es decir, ora y canta siempre y en todas las circunstancias, ¿verdad? Porque mirando la meta última, Hoy ha venido aquí una señora a visitaros con 90 y tantos, de 97 años, ¿no? 97 años que tiene. Y os decía con toda simplicidad, hay veces que voy por la calle y me pongo a reír yo sola. Una mujer de comunión diaria, que va a misa todos los días, que ama a Jesucristo, que ama a la Virgen Santísima, que confía en ir al cielo. Pues hay veces que voy por la calle y es que me da una alegría que me pongo a reír. ¿Ves? La persona que se acerca verdaderamente a Jesucristo nuestro Señor experimenta esto. Probadlo. Acercaros a Jesucristo. Veréis cómo es así. Y entonces podréis hacer que otras almas puedan llegar a Jesucristo a través de vosotras. Que Dios nuestro Señor os ayude para que vuestra vida sea así. No solamente los que estáis aquí, sino los que también nos están escuchando, porque cada cosa pues tiene su aplicación. Yo comprendo que no soy muy académico, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Se trata de acercar el alma a Jesucristo y exhortar a experimentar lo que Jesucristo nos dice. Que así sea.